Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es jueves 24 de diciembre, son las 10 de la mañana. El equipo, Sebastián Cecillón, nuestro productor, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan esta mañana en cualquier parte del estado de Jalisco o del mundo, a través de sus frecuencias o de www.radio.udg.mx. El programa de este día vacacional lo dedicamos a dos poetas premiados recientemente y a un ensayo. Los poetas son Raúl Aceves Lozano, quien recibió el Premio Jalisco de Literatura, otorgado por la Secretaría de Cultura, el homenaje por parte del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells de la Universidad de Guadalajara, la Presea Latinoamericana a la Excelencia Literaria por parte del Centro Guadalajara del PEN Internacional por su notable obra poética y su humanismo, y por las nuevas publicaciones, que una de ellas ya salió y se llama Poemas del Hombre Silvestre. Es editada por la Universidad de Guadalajara y quedamos en espera de que su presentación se haga oficial. Y por otro lado, tendremos una entrevista con el poeta Luis Armenta Malpica, quien también es director de Mantis Editores y quien recibió hace unas semanas el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2020 por su libro Enola Gay, otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Tabasco. Y con la retransmisión de estas entrevistas seguimos el festejo y a ambos extendemos nuestras felicitaciones por estos premios y reconocimientos. Y además, la semana pasada dimos cuenta de una novedad editorial, La Mala Memoria, el libro más reciente de la doctora Teresa González Arce, y nos quedamos con ganas de compartir uno de estos ensayos. Entonces, el día de hoy decidimos traerlo a ti. El ensayo lleva por nombre La Ley del Hielo y lo escucharemos en voz de la propia autora. Comenzamos.
Desde entonces todo estuvo claro. Me parece verte allá a mi lado. Despejaste todas mis rutinas, alegrándome la vida. Y ahora no hago más que hablar de ti, como lo hace la nostalgia, que en recuerdos viaja muy dentro de mí. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Me quiero escapar, muy lejos de aquí, salir a buscar un rastro de ti. Te quiero abrazar, mas nunca olvidar, como lo hace la nostalgia, que en recuerdos viaja muy dentro de mí. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Las olas viajan hacia ti, me llevan junto a ti y vuelvo a sonreír. Me quiero escapar muy lejos de aquí, salir a buscar un rastro de ti. Te quiero abrazar, mas nunca olvidar, como lo hace la nostalgia, que en recuerdos viaja muy dentro de mí.
Luis Armenta Malpica nos comparte sus impresiones tras conocer que fue ganador del premio Carlos Pellicer para obra publicada 2020 y nos hace un breve recorrido por sus influencias y visiones.
Hola Ceci, ¿qué tal? Antes que nada te quiero agradecer esta llamada, tus felicitaciones por lo del premio. Y bueno, sí, te comento, estoy completamente feliz. Enola Gay es un libro brutal, en palabras de María Ángeles Pérez López, ambicioso y complejo, como dijo Miguel Maldonado en La Cuarta de Forros, y eso es lo que busco en la literatura. Respeto, pero me aparto de esa otra literatura ligera, mundana, desenfadada y breve que aparece por centenas en un año. Mis ideales son las obras monumentales de Dante, Melville, Whitman, William Carlos Williams, Edgar Lee Masters, Inga Christensen, etc. Con esto no quiero decir que mi trabajo esté a su altura, pero son mis modelos. Y entonces, que un jurado al que no conozco, que no son mis amigos y no dictaminan a ciegas porque reciben las obras ya publicadas, no con seudónimo como en otros certámenes, y que opinen que es el mejor libro publicado en México, me llena de orgullo, de una gran, gran satisfacción, un compromiso por supuesto, porque lleva el nombre de Carlos Pellicer, uno de los grandes poetas mexicanos, una influencia notable en mis inicios, su esquema para una oda tropical marcó, sin duda, Voluntad de la Luz, y con un peso similar al de Muerte sin fin de José Gorostiza, ambos tabasqueños y pertenecientes al grupo de los contemporáneos, y de los cuales tomé referencias estas cuestiones de metaliteratura para mi primer libro, Voluntad de la Luz. Ahora, al paso del tiempo, que reciba un premio de Tabasco con el nombre de Carlos Pellicer, una tierra donde además la poesía es pan de todo el tiempo, de todos los días, allí está sin duda la obra de José Carlos Becerra, de Francisco Magaña, un poeta y editor, amigo muy cercano, me hace sentir que el honor por llevar el nombre de este gran poeta tengo, o conlleva una gran responsabilidad. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir revalorando, haciendo libros con los cuales me identifique, que no sean los mismos libros que ya trabajé antes, y no porque me aburra de mis temas, sino porque me gusta explorar, me gusta asumir la escritura como algo que nos descoloca, como algo que nos mantiene inciertos en un mundo que a veces, sobre todo ahora con la pandemia, puede resultar bastante común, bastante trascendente. Entonces, Ceci, te agradezco muchísimo el que me hayas pedido estas palabras. Ojalá y esta recepción que ha tenido el libro, que ha sido maravillosa en Hola Gay, la tenga también a partir de que recibe este reconocimiento y que tenga mayores lectores, inclusive en otros idiomas. Está preparando la versión en inglés con Vaso Roto, que es la editorial de España que me publicó en esta ocasión, a la cual agradezco muchísimo su apoyo con dos libros anteriores a este de Enola Gay. Se prepara también al francés para Canadá y al italiano, y entonces esto me hace sentir muy feliz.
Ahora escuchemos un fragmento de la entrevista que realizamos hace casi un año sobre este libro, de cuando su presentación en nuestra ciudad. Es sin duda una oportunidad de conocer más a Enola Gay y así invitarte a su lectura. Luis Armenta Malpica es poeta, ensayista y también es director de Mantis Editores, que como ustedes saben, Mantis Editores se dedica a publicar poesía, ya sea de autores locales o internacionales. Así que, bueno, pues nos da muchísimo gusto que esta mañana esté con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, bien, buenos días. Gracias, Ceci.
¿Cómo llegamos a Enola Gay? Cuéntanos un poco de él.
Bueno, yo tenía ganas de escribir de la bomba de Hiroshima, de todo este fenómeno de la guerra, desde hace muchísimos años, pero no encontraba el tono, la manera de abordar el tema, por ser un tema complicado de la guerra finalmente. Me decidí por esta figura de una película de Yo te saludo, María, de Godard, donde pasa un avión y se supone que es en la alegoría de la película el Espíritu Santo que hace que María, que está tirada en la piscina, quede embarazada. Y con esta figura de la divinidad que es un avión, se me vino a la idea la posibilidad de que este avión también fuera la destrucción y no solamente el momento de la creación. Uh-huh. Y bueno, la comparación inmediata con el avión que arrojó la bomba en Hiroshima, que se llama así, en hora uh-huh. gay, en honor a la madre de uno de los oficiales, se hizo la conexión y de ahí entonces digamos hablando de la creación y de la destrucción, pero no de una vida, sino de una historia de amor, ¿no? Entonces fueron los elementos detonantes de este libro.
¿Cómo es tu proceso, Luis? Me gustaría saber, porque bueno, esta es una primera historia que detona, pero luego ya cuando estás en el día a día tecleando cada una palabra, construyendo imágenes, ¿cómo funciona?
Bueno, leí los diarios de Paul Tibbets, donde está, vamos, puesto al día en ese momento toda la experiencia, desde que reciben la orden de soltar la bomba, cómo se preparan, todos los elementos que conlleva este proceso en él, y la historia tan un poco personal, cómo esperaban lo que podía suceder, los intentos fallidos, pero también que no sabían lo que iba a resultar finalmente, esta incertidumbre. Y como en la poesía hay mucho de incertidumbre, dije, bueno, vamos, además de revisar los diarios, poniendo parangones, una historia de amor que tenga que ver con Oriente y con Occidente, este mundo de arriba, donde va el avión, el mundo de abajo que va a recibir la bomba. Entonces se me hizo más sencillo Estados Unidos o la parte occidental en la parte de arriba y, por supuesto, el mundo oriental en la parte de abajo, el Japón. Dos figuras emblemáticas que me vinieron de pronto fueron esta posibilidad de que el oficial de aviación también tuviera que ver con la persona de abajo, que es Mishima, el autor japonés, que además es uno de mis escritores favoritos. Los pongo como personajes y desarrollo entre ellos este mundo que va surgiendo de manera paralela, también leyendo, escuchando música, sabiendo qué ocurría en el Japón en ese momento, películas como la de Kurosawa, en fin, para que lo literario también se vuelva un poco más eficaz, más rico. Un conglomerado de referencias que ayuden a que la detonación no se quede en un círculo pequeño, sino que se vaya ampliando.
Que se vaya ampliando. Y bueno, esto me lleva a preguntarte, bueno, sobre este recurso, ¿no? Es como un poema novelado, o sea, ¿se podría decir algo así?
Sí, es un híbrido, justamente, es una narrativa que está fraccionada, que está escrita en versos, a veces en prosa poética, a veces en tercetos, replicando a Dante, porque los elementos que utilizo en la estructura son los de la comedia de Dante Alighieri, El infierno, el purgatorio y el cielo. Él escribió en tercetos la obra, entonces en alguna parte hago su homenaje escribiendo tercetos, pero lo que conforma efectivamente es esta posibilidad de que en las vertientes más actuales la poesía ya no se comporta de una manera convencional, ya no es verso o prosa, sino que se puede nutrir inclusive de ensayos o de otras posibilidades. Y entonces, después de leer Mecha de Nebros, un libro de Clayton Eshleman que me gustó muchísimo, donde él hace ensayo, hace poesía, escribe sobre las pinturas de Lescaut y de Combarel y todo el procedimiento biográfico de cómo llega con su esposa a estas grutas, les abren la posibilidad de ver las pinturas y tal. Dije, bueno, si todo esto se puede hacer en un libro, vamos intentándolo a nuestra manera, ¿no?
Muy bien. Luis, ¿nos quisieras compartir algo de algún fragmento? Si nos puedes compartir un fragmento de este libro, nos daría muchísimo gusto.
Sí, con todo gusto, sí, sí. De un texto que se llama, bueno, está escrito también con referencias a otros acontecimientos que tienen que ver con la guerra, con las cuestiones separatistas y de violencia que sufre el mundo entero. Entonces, hay mucho de Pink Floyd en este libro y el muro. Entonces, este tema, este fragmento se titula Ojalá estuvieras aquí, como una de las canciones de Pink Floyd. Busca un sitio más blanco que el amor y levanta tus muros con su hielo, con esa duda fría que es sensible a la luz, aún en la sombra, muy lejos del elogio. En su detonación, el relámpago crece, nacido de una espora, de un helecho, de este fruto de uranio, y ya que estés allí, guarecido de todos, con la piel inflamada, enardecida, expuesto a la verdad mortífera y dantesca que trae en sus minutos una duda, Empieza por nacer.
Bien, pues este es un fragmento del libro, En hora gay, y qué gusto nos va a dar también poder tener la oportunidad de leerlo. Y bueno, en este camino de la poesía, como dices, la poesía ya no es lo que era, en el sentido de estos límites tan estrechos, se podría decir, sino que ahora cada vez hay más diversidad. ¿Qué estás tramando? Si nos puedes contar, ¿hay algo más adelante después de este libro? Ya está terminado. ¿Qué sigue en esta visualización de la poesía personal, de estas innovaciones, si se puede llamar así?
Bueno, justamente como es un libro con tantas referencias y hay hechos históricos y demás, lo que estoy escribiendo ahora es todo lo contrario, un libro donde no quiero que haya una sola referencia extraliteraria, que el texto diga lo que tiene que decir sin apoyarse en nada, en ningún otro dato, excepto los culturales básicos, pero no hay literatura, no hay música, no hay danza, no hay teatro, no hay expectativas históricas, no hay ningún tipo de referencia que no sea biográfica. Entonces me está costando muchísimo trabajo, es la primera ocasión de manera tan objetiva, digamos, como una propuesta formal que tengo, pero sí de venir de un libro tan, tan amplio en sus referencias, creo que puede ser algo donde lo único que tengo más claro es esto, ¿no? A ver qué viene, son textos que estoy escribiendo relativamente jóvenes, muy en proceso, pero que va saliendo con esa impronta.
Velocidad de escritura, en el sentido, ¿cuánto tiempo te llevó este
libro? Inolaria me llevó 4 años.
4 años. Entonces, bueno, este otro libro...
Supongo que tardará 4 años.
Que fluya muy veloz. Queremos tener tus letras próximamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
continuación escucharemos a la doctora Teresa González Arce. Nos comparte este ensayo que aparece en su más reciente libro La Mala Memoria, editado por el Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro. Espero lo disfrutes.
La ley del hielo. Soy una persona silenciosa. Tolero mal el ruido, los gritos y las voces estridentes. Casi nunca hablo alto, de modo que con frecuencia la gente me pide que repita lo que he dicho. Y a veces, sobre todo cuando hay más personas hablando, ni siquiera se enteran de que he intentado decir algo. Para hacerme atender en un restaurante, prefiero hacer aspavientos que hablar fuerte, y en general me cuesta trabajo captar la atención de los demás. Lo mío es más bien escuchar a quienes hablan, no tanto porque lo que digan me parezca especialmente interesante, ni porque yo no tenga nada que expresar, sino porque soy realmente torpe para interrumpir a los demás. Si los rasgos de una cara cuentan la historia genética de una familia, los gustos y aversiones de una persona hablan de su vida en comunidad. Yo crecí y aprendí a relacionarme en un entorno marcado por los contrastes sonoros. En mi familia había conversaciones, canciones y risas, pero el ritmo de nuestra vida doméstica lo marcaban los altibajos del carácter de mi padre, quien pasaba de manera inesperada de la tranquilidad a una furia digna de los paisajes marítimos de William Turner. Uno de los fragmentos de la Eneida que cita Montaigne en su ensayo sobre la ira ofrece igualmente una imagen bastante cercana de tales claroscuros emocionales y sonoros. Como cuando una llamarada de ramas se enciende bajo un caldero lleno de agua y ésta hierve con estrépito y se alza espumeante y rebosa y convertida en negro vapor, vuela por el aire. Aunque la descripción de Virgilio ilustra sobre todo la transformación que un individuo iracundo sufre tanto en su carácter como en su apariencia física, nada en este pasaje tiene tanta fuerza para mí como su aspecto sonoro. El crujido de las ramas secas, el crepitar del fuego, la intensidad con que el agua llega a su punto de ebullición y se derrama del caldero, son la imagen de ese paso vertiginoso de la calma al griterío amenazador y que vi tantas veces en mi infancia. Resultaba sobrecogedor ser testigo de cómo la misma voz de barítono que cantaba arias de ópera bajo la regadera podía estallar de pronto en reproches y maldiciones cuyo contenido ha quedado reducido a un vago recuerdo, pero cuya carga destructiva retumba aún en esa casa infantil de la que nunca termino de irme. La palabra humana, dice Pascal Quignard, no solo es algo más que las lenguas de que dispone, sino también algo más que la materia sonora por la cual se hace escuchar en los oídos de los hombres. Tras la tormenta venía otra vez la calma, pero el sosiego que se instalaba entonces estaba más cargado de angustia que el alboroto que lo precedía, tal vez porque llegaba para quedarse entre nosotros durante varios días o semanas. Si en los versos de Virgilio el agua vuela por el aire transfigurada en vapor, en mi casa la rabia se solidificaba, dando sentido cabal a esa expresión coloquial que describe el castigo del silencio, la ley del hielo. Dice Gastón Bachelard que la violencia física tiende a convertirse en violencia simbólica. Mi padre permanecía en la casa, pero su silencio era una puerta clausurada que al mismo tiempo lo expulsaba a él del espacio común y nos desterraba a todos de un hogar más íntimo y precioso que el delimitado por las paredes que nos albergaban. Ese espacio que él nos negaba era un puente que debía tenderse hacia nosotros y que de pronto ya no estaba ahí, como una mano contraída en puño. Y aunque nadie nos impedía hablar, el mutismo de mi padre nos contagiaba a todos. Pienso ahora en una terrible anécdota medieval que Verónica Murguía recupera en uno de sus cuentos. Según Salimbene de Parma, el emperador Federico II quiso saber cuál había sido la lengua que hablaba Adán en el paraíso, y para ello aisló a 12 recién nacidos con sus respectivas nodrizas. Ordenó a las mujeres que alimentaran y atendieran a los bebés, pero les prohibió hablarles, acariciarlos y sonreírles para que no pudieran aprender la lengua de sus cuidadoras. Al poco tiempo de transcurrido el experimento, los bebés empezaron a debilitarse y a morir. Y aunque el despiadado emperador no pudo averiguar lo que buscaba, la narradora del cuento, la nodriza a quien Verónica Murguía confía la delicada tarea de dar testimonio de la tragedia, entiende cuál era el idioma que Federico se empeñó en conocer. Cualquier palabra, en cualquier lengua, dicha amorosamente, desciende de ese idioma. Tal vez el amor con el que Dios le habló a Adán antes de la expulsión del Edén sea el verdadero idioma del paraíso, y sus ecos resuenan débilmente en las torpes palabras de amor que proferimos con nuestras bocas imperfectas. La ley del hielo nos expulsa una vez más del paraíso. No se trata de una condena frívola. En uno de sus primeros poemas, García Lorca alaba a la cigarra que canta hasta el final mientras el resto de los seres vivos termina sus días tristemente cubierto con el silencio que es el manto de la muerte. Ese manto envuelve a quien deja de hablar y puede ser una especie de refugio ante un entorno desafiante, como puede serlo también la oscuridad. No es casualidad, por cierto, que desde una edad muy temprana los niños se acurruquen bajo las sábanas cuando tienen miedo, ni que esa imagen aparezca en películas, canciones y obras de todas las épocas. Recuerdo, por ejemplo, esa invocación a la oscuridad que se hace en una canción de los años 60 que me gusta escuchar en la voz telúrica de Robert Plant. Darkness, darkness, be my blanket, cover me with the endless night. Pero aunque en cierto modo la ley del hielo busca proteger a quien la impone, lo principal desde el punto de vista simbólico es que aspira a cubrir con un manto de muerte al inculpado. Ostracismo, negación de la existencia del otro, privación unilateral de un derecho del cual, por razones que pueden ser terribles, pero también totalmente intrascendentes, alguien deja de considerarse digno de gozar. Es verdad que el impacto de este castigo depende de la importancia que el acusado conceda a quien le deja de hablar, y que a veces, con un poco de humor y sabiduría, la sanción puede convertirse en un alivio. Finalmente, ¿a quién le interesa oír a un juez inclemente que en realidad no es imprescindible para uno? Pero es cierto también que la vileza del enjuiciador no siempre anula la eficacia de la pena. La ley del hielo siempre lastima. Por más banal que sea el motivo que la origine, algo la hermana con esos castigos terribles que Dios o los hombres imponen a los pecadores, o a los que por alguna razón dejan de caerles bien a los poderosos, en las mitologías antiguas o en el Antiguo Testamento, donde la gente puede ser convertida en estatua de sal o en piedra, perder el derecho de entregar ofrendas a su Dios o ser lapidados hasta morir. Como esas leyes que hoy parecen absurdas, para mí al menos lo son, la ley del hielo exhibe la supuesta bajeza del culpable y coloca a quien la decreta en una altura moral tan imaginaria como ególatra. El mutismo que castiga no es un silencio verdadero, sino un grito ahogado y por lo tanto camuflado en su propia violencia. La ira, dice Montaigne, es una pasión que se complace en sí misma y que se halaga. Y su maestro Séneca, por su parte, había escrito que la ira es toda agitación, desenfreno en el resentimiento, sed de guerra, de sangre, de suplicios, arrebato de furores sobrehumanos, olvidándose de sí misma con tal de dañar a los demás, lanzándose en medio de las espadas y ávida de venganzas que a su vez traen un vengador. Me parece que la ley del hielo es una de las venganzas predilectas de la ira y que, como venganza, está destinada a no cesar nunca, haciendo sentir sus efectos de manera prolongada, tanto en su objeto como en quien la aplica. Los iracundos, escribía también Séneca, son sordos a los consejos de la razón. Se olvidan de su propia conveniencia y se parecen a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. El verdadero silencio no es una lápida que nos sepulte enterrando a los demás, sino esa fuerza que envuelve y contiene todo lo que existe y de la que nace o renace lo que se mueve sobre la tierra. Si es una tumba, entonces es como esas piedras de descanso de las que habla la poeta María Auxiliadora Álvarez, que contienen con exactitud a quienes llegan del otro lado del sufrimiento. Es a ese silencio al que muchos poetas le han rezado, porque no mutila las palabras, sino que les permite alzarse de la nada, como en esa hermosa plegaria de Teócrito que Pascal Quignard cita en uno de los tratados de su retórica especulativa. Silencio previo al origen y no posterior a la expulsión. No el agua, sino la fuente de la que ésta brota, permitiendo al poeta que la invoca afrontar el comienzo del nuevo día. Primer origen del origen, primer comienzo del comienzo, aire de la brisa, brasa del fuego, fuente del agua. Para poder contemplar el agua pavorosa de la aurora, apoyo el dedo de mi mano derecha en mi boca y digo: silencio, 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 símbolo del Dios vivo e incorruptible, consérvame cerca de ti, silencio. Por su parte, desde la distancia inconcebible que hoy nos separa de la Arcadia de Teócrito, Gonzalo Rojas, en su poema Al silencio, invoca a esa misma divinidad incontenible y ubicua que no podría entenderse como ausencia de sonido porque es la única voz, y que tampoco podría equipararse a las tinieblas porque es él quien libera al poeta cuando está más oscuro. Oh voz, única voz, todo el hueco del mar, todo el hueco del mar no bastaría, todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser, única voz, porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi eres mi Padre cuando estoy más oscuro. Es a esa divinidad que salva y no castiga, a quien yo también quiero dirigir una plegaria para que, en esa otra orilla donde ahora se encuentra, permanezca con mi Padre. Le pido también que resguarde su recuerdo y que se quede también conmigo y con todos los que saben o intuyen lo que es destruirse sobre las ruinas de lo que han querido aplastar. Que sea, pues, el silencio. Teresa González Arce.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Vibraciones del arte. Polifónica.
Raúl Aceves nació en Guadalajara, estudió psicología en el ITESO, es docente e investigador en el Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en El Diario, El Informador, El Jalisciense, El Occidental, Esfera, Exilio, Éxodo, Incluso, Péñola, Paréntesis, Tierra Adentro y Tinta. Entre su obra publicada podemos encontrar aforismos, cuentos, ensayo y poesía. Ahora vamos a escuchar las palabras que Jorge Orendain amablemente comparte con nosotros y después la entrevista con el maestro.
Raúl Acebes, desde siempre, nos ha enseñado que la poesía es un rompecabezas posible de armar en un poema, y que la poesía todavía sigue llegando a intervalos de allá, de donde nace, de donde nacemos todos. Raúl es ese amigo como de 3 kilómetros de amistad y poesía, con quien uno se puede tomar 3,000 tazas de café. Él es un hombre que toca las aves de la mañana cada vez que el caracol interno de su oído le revela los secretos de la poesía. También es un habitante que vive constantemente en la respiración del poema. Si conversas con él, debes tener a la mano una red para atrapar toda esa sabiduría que transmite incluso cuando está callado. Una vez, Raúl me dijo que de niño le gustaba quedarse solo mucho tiempo, y a veces subirse a un árbol para soñar con aventuras y conocer el mundo por medio de la imaginación. Él todavía no se ha bajado de ese árbol. Sigue en lo más alto de su semilla para hablarnos de sus mundos. Él, como buen poeta pasajero de la irrealidad, le escucha a las cosas su biografía y nos la revela. Raúl es el gran mago de la palabra, el poeta de los símbolos, de la brevedad contundente, el hacedor de imágenes, el coleccionista de asombros y el gran investigador de lo cotidiano. Muchas felicidades a Raúl por este premio y gracias por tanta humanidad. Raúl Acebes, Premio Jalisco 2020, por Jorge Orendain.
Estamos aquí con Raúl Acebes, el maestro Raúl Acebes, poeta, queridísimo amigo, y estamos celebrando ampliamente pues este Premio Jalisco 2020. ¿Cómo estás, Raúl?
Pues muy contento aquí, compartiendo la felicidad de Ceci y de todos los que me han enviado pues mensajes tan amables, tan llenos de afecto, ¿no? Entonces creo que estoy pues en plena fiesta y con muchas ganas de compartir todo esto pues con todos mis amigos y conocidos.
Este premio es en literatura. ¿Cuál es tu relación con la literatura, especialmente con la poesía?
No, pues mi relación es como de unos 40 años, para que empecé con esta pasión, con esta búsqueda, desde que salí de la prepa, pues prácticamente, ¿no? Pues empecé con, ¿verdad?, con esta búsqueda, este virus, que lo considero, pues, saludable, y desde entonces, pues ha sido explorar el terreno y ir creciendo, pues, a la sombra de este regalo que me fue dado, ¿no?
¿Cuáles son esos terrenos de la poesía que exploras? ¿Qué es lo que te gusta buscar en la poesía? Tanto la personal como los trabajos de investigación.
Es una pregunta muy complicada, porque en realidad es explorar pues mi terreno interior, mi terreno íntimo, en todos los aspectos, todos los sentimientos, pues ideas, pues que me cruzan por la mente, por el alma, por la conciencia, ¿no? Pero también explorar pues el mundo exterior, pues, el mundo social, la naturaleza, los objetos, o sea, todo aquello que pues que sea capaz de impresionarme pues, de alguna manera, ¿no? Y como digo, en uno de mis libros es una expedición al ser, pues al ser de cada cosa, ¿no? Como tratar de pues de adivinar qué hay dentro de cada cosa, como si todo fuera un secreto, un misterio que hay que abrir y hay que descubrir qué significa, qué nos quiere decir.
Dentro de tu escritura muy personal encuentro mucha luz, mucha luz. También hay oscuridades, pero en ese camino, ¿qué es lo que más te maravilla aparte de esa búsqueda del ser? ¿Buscas algo así también en tu poesía, maravillar a los otros de la vida, de esa luz, incluso de la oscuridad?
Sí, yo creo que la luz es una metáfora pues, de otras cosas, ¿no? Pues de la verdad, de la transparencia, de la vitalidad, de la belleza, Yo creo que busco todo eso, pues, a través de la poesía, como que la poesía, pues, para mí es un lente de aumento, ¿verdad? Que me permite ver las cosas, pues, con una visión un poquito mayor, más grande, y adivinar qué es lo que tienen de luz, qué es lo que hay de luz en cada cosa que veo, ¿no? Pues cada persona, cada paisaje, cada experiencia, cada objeto, pues la luz está en todo. Yo creo que nomás es cuestión de enfocar bien y de verla y de traducirla luego a palabras, ¿no?
Y en esa traducción a palabras de todas esas emociones, también hay otras traducciones que has realizado como parte de tu trabajo académico. También nos gustaría que nos hablaras de esta parte, porque eres académico del Departamento de Estudios Literarios y me gustaría que nos compartieras esa otra parte también de tu trabajo, y que además eres profesor.
Sí, pues he hecho traducciones junto con mi compañero Chon Kwantae, que es coreano, de poetas coreanos, lo cual fue una experiencia muy interesante, porque es traducir pues poemas de otra cultura muy diferente, pues captar un poco la sensibilidad y un trabajo de equipo. Entonces fue una experiencia muy interesante. Pero he hecho también pues traducciones del idioma inglés, que es el que conozco un poquito más, y eso por necesidad, para mi trabajo de investigación de los poetas de la Polinesia, de la poetas pues primitivos o etnopoetas, pues he tenido que traducir del inglés. Pero también yo creo que el trabajo de escritura es un trabajo de traducción, porque una vez pues me topé con un aforismo que dice: escribir es traducir del silencio al español. Entonces pues todo el tiempo estamos haciendo ese ejercicio de traducción, pues aunque sea del lenguaje del silencio al español, ¿verdad?
Bueno, tú eres un maestro en ese terreno de la traducción, el traernos a la poesía algo más palpable, estos sentimientos o este cúmulo de emociones que experimentas tú al crear. Entonces, yo siempre he dicho que soy tu fan, así que siempre ha sido un placer y un honor leerte, y yo creo que también de todos tus alumnos, porque cuéntanos un poco de ese trabajo académico que realizas con ellos, el trabajo donde de alguna manera pues los encaminas a este ejercicio que es la traducción del silencio a la creación.
Sí, pues tal como lo dijiste, creo que soy un encaminador de almas, porque me encanta esa tarea de diálogo, de vinculación, de hacer de puente entre los alumnos y la creación, porque todos tienen ahí la semillita, el potencial, y yo creo que mi reto es tocárselos, despertárselos, y cuando logro eso, o cuando veo que lo logran ellos con su esfuerzo, pues me da mucha alegría, pues siento que mi labor como maestro ya está dando frutos, y es mi principal recompensa como maestro, ver que un alumno está pues floreciendo, ¿no? Despertando, y que en un momento dado ya no va a ocupar, sino que él ya va a seguir caminando pues por sí solo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí soy un encaminador de almas.
Y en ese encaminar las almas, ¿de dónde surge toda tu energía para compartir y para brindar y para ser tan generoso en ese andar de otros?
No, es que la energía es la que me dan mis alumnos, yo no se las doy. Yo me alimento de eso. Mira, como que este ejercicio me nutre de energía a mí. Pues por eso ahorita en el confinamiento que estoy dando clases en línea, siento esa carencia. Porque siempre hace falta el contacto más directo, más cercano. Mira, con esa energía, ¿verdad? Que se pierde mucho a través del medio electrónico, ¿no? Entonces, pues como también estudié psicología, pues entiendo muy bien la importancia del contacto, del diálogo, del intercambio energético, que es la comunicación. Entonces yo voy a dar clases para cargar la pila, porque yo necesito cargar mi pila también, ¿verdad? No, después de una clase yo no salgo cansado, al contrario, yo salgo renovado, contento, ¿no? Porque recibo mucho, ¿verdad?
Bueno, y en este tema de la pandemia, pues han sido meses difíciles para todos. ¿Cómo lo has vivido? Hablando de tanto de la parte de creación como la parte académica, tus estudiantes, ¿cómo ha sido el ritmo? ¿Cómo ha cambiado el ritmo para ti?
Pues en lo personal ha sido muy, muy positivo, porque pues me ha obligado pues a leer mucho, mucho más que en otras épocas, escribir mucho también, ver cantidad de películas, o sea, pues nutrirme de muchas maneras, ¿no? Pues en ese sentido ha sido pues muy productivo el confinamiento, ¿no? Y en relación con mis alumnos, con las clases que doy en línea ahorita, pues he descubierto una faceta nueva de la comunicación, que aunque sea a distancia, sigue siendo posible. Y veo que, pues que mis alumnos lo entienden así, y entre los dos hacemos pues posible que la cosa siga funcionando, ¿no? O sea, ponemos los dos pues lo mejor de nuestra parte para que vaya lo mejor posible, ¿no?
Bueno, y el humor es otra parte de tu carrera. Eres periquetero, entonces me gustaría también que nos compartieras esta parte donde, pues a veces para llevar bien la fiesta, no debe de faltar este elemento indispensable que es el humor. ¿Qué opinas del humor y de tus creaciones como periquetero?
No, yo creo que el humor es lo que me mantiene medio cuerdo, ¿verdad? Con los pies en la tierra, lo que me permite pues, un poquito de claridad, de desapego, de autocrítica, de estar pues en contacto con mi interior, ¿no? Sin perder los pies, como quien dice, ¿no? Yo creo que el humor es una pues medicina increíble, ¿no? De cualquier forma que la tomemos.
Raúl, te agradezco muchísimo esta charla por tu generosidad y también por la cantidad de amigos y también de alumnos que has inspirado y que tienes a lo largo de tu camino y tu trayectoria. Entonces, muchísimas gracias, Raúl.
No, yo soy el que estoy pues agradecido contigo, Ceci, y a través tuyo pues también envío un gran abrazo, gran saludo a todos mis amigos, a todos mis apoyos, pues con todo mi corazón.
Gracias, Raúl.
Tengo una lengua en la punta de la palabra, un viento cualquiera, una escalera al centro del cielo, un rayo que se dibuja a sí mismo mientras hay lugar en el tiempo. Tengo solo lo suficiente de mí, el resto es prestado. Alternadamente me tengo y me destengo en el instante pleno que me contiene e impide que me derrame hacia donde ya no soy. Raúl Aceves.
This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skill and I know at the end I've come to nothing or nearly nothing.
So I come back to that first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better play that note, you know. And just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill, and I know at the end I've come to nothing, or nearly nothing. So I come back to that first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better play.
Polifónica.
Tu compañía es muy valiosa para nosotros. Gracias por escuchar. Me despido y nos sintonizamos la próxima semana. Y esta noche puede que no haya muchos abrazos físicos, pero te deseo todos los abrazos virtuales que puedas dar y recibir. Soy Cecilia Fernández. Ten una hermosa, cálida y feliz Navidad. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.